Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En media hora, Mariano Rajoy se va a reunir con Albert Rivera en el Congreso dentro de las conversaciones que el líder del PP está manteniendo para buscar apoyos que le permitan gobernar. Sobre estos encuentros ha hablado ya la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, María Daván.
Soraya Sáez de Santamaría pedía a las fuerzas políticas que estén a la altura de lo que piden los ciudadanos.
La actitud va a ser de lo más constructiva porque yo creo que podemos andar un largo trayecto para que en este país haya un gobierno, se consolide la recuperación.
La clave está, según Sáenz de Santamaría, en poder conformar un gobierno moderado, gobierno encabezado por Rajoy, que ha obtenido, decía, un aval muy importante de los españoles.
El sexto encierro de los sanfermines ha sido rápido y limpio, aunque 5 corredores han tenido que ser hospitalizados por diversas contusiones. COPE, Pamplona, Maite Moro.
5 corredores han tenido que ser trasladados al complejo hospitalario de Navarra tras sufrir diversas contusiones en el sexto encierro de los sanfermines con toros de Victoriano del Río, que no han dejado heridos por asta y que han hecho honor a su fama de rápidos, ya que han protagonizado la carrera más veloz de las fiestas hasta el momento. Los Victoriano del Río han realizado el recorrido en tan solo 2 minutos y 11 segundos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa evoluciona mejor en la primera hora de operaciones y hoy podría ser la cuarta sesión alcista consecutiva. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
De momento sube ya un 0,7% hasta 8.370 puntos. En las últimas 4 sesiones acumula una ganancia próxima al 6%. Sumen con especial fuerza Arcelor, IAG y los bancos. Los inversores cotizan los máximos históricos que alcanzó ayer la bolsa de Nueva York. También el rápido relevo en el gobierno británico. La libra esterlina sube, supera el cambio de 1,31 dólares.
Sepamos que nos depara hoy el tiempo, Eva Revenga.
El calor remite un poquito, aunque siguen en alerta en Canarias, Albacete, Murcia, Jaén, Córdoba y Sevilla, así como en la costa de Málaga. Pero en el resto de España bajarán un poquito las temperaturas. También siguen con tormentas en toda la cornisa cantábrica y en Pirineos. En este último lugar, estas tormentas podrían ser localmente fuertes, por lo que también están en alerta amarilla.
Noticia que tiene que ver con esta casa. A partir del 21 de agosto, Juanma Castaño va a presentar de domingo a jueves a las 11:30 de la noche el programa deportivo nocturno. El propio Juanma le contaba a Herrera en COPE cómo será este programa.
Yo creo que hay que hacer una radio atrevida y que tenemos un equipo y un estilo muy definido. Es un equipo de deportes que yo creo que es la envidia de cualquier emisora de radio. Y lo digo de verdad, creo que tenemos un equipo que tú recitas los nombres y es la MSN y la BBC junta en la misma alineación.
Como decíamos, a partir del 21 de agosto, Juanma Castaño presentará de domingo a jueves a las 11:30 de la noche el programa deportivo nocturno. Y hoy en deportes, el Real Madrid y el Manchester inician gestiones para fichar al francés Pogba. Juan Antonio Alcalá.
Ha terminado la Eurocopa y los grandes se pelean por una de las estrellas de la selección nacional de Francia, Pogba, de 23 años, futbolista de la Juventus. Mourinho le quiere para su proyecto en el Manchester United y Zidane para el suyo en el Real Madrid. El precio de salida, en torno a 120 millones de euros, le convertirían, de realizarse este verano, en el traspaso más caro de la historia del fútbol mundial. Es noticia, Cristiano Ronaldo, un mes de baja, no va a jugar la Supercopa de Europa Real Madrid-Sevilla del próximo día 9 de agosto en Noruega. Y el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, va a seguir defendiendo a su empleado Leo Messi, condenado por fraude fiscal, por esta razón que anuncia el portavoz oficial del Barça.
Que además ha regularizado su situación, que ha pagado más de 50 millones de euros al erario público, que es el primer contribuyente del Estado español.
El Barcelona dice estar tranquilo y seguro que Messi, a pesar de todo, continuará en el club azulgrana a partir de la próxima temporada.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Martes que seguirá siendo muy caluroso en la Comunidad de Madrid, aunque las temperaturas nos darán un pequeño respiro. Para hoy están previstas máximas de 35 grados en el sur de la región. Ahora mismo el termómetro ronda los 24 grados en la capital. Y siguen los problemas de tráfico en las carreteras de la región. En la de Colmenar, en la M607 en Monte Carmelo, está cortado un carril por un accidente y hay retenciones de 7 kilómetros desde el Goloso. En la M40, otro accidente en Vallecas, en el kilómetro 17, mantiene cortado un carril sentido A2. También hay problemas en la A4, en la variante de la M40, kilómetro 7 sentido entrada, y está cortada la M605, la carretera del Pardo, en el kilómetro 4 también por accidente. En cuanto a las calles de la capital, todavía hay tráfico intenso en las entradas por la zona oeste, en la cuesta de San Vicente y avenida Arco de la Victoria, despejada la M30 y prácticamente finalizada la hora punta en la zona centro. Sigue Herrera en COPE.
Ya estamos aquí, como todos los días de lunes a viernes. De 10 y algunos minutos, 9 y algunos minutos en la Comunidad Canaria, hasta las 12 menos algunos minutos. Segunditos más arriba, segunditos más abajo. Abriendo el abanico, ese enorme abanico de posibilidades que nos ofrece cada día, con sus respectivos afanes, noticias que van y vienen, cuestiones que tienen que ver con nuestra pura existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? No, esas preguntas hoy no nos las vamos a hacer. ¿Quiénes somos los que estamos cada día en Herrera en COPE? ¿De dónde venimos? De tantas y tantas partes. ¿Hacia dónde vamos? A continuar con este bellísimo trabajo que es comunicarnos con todos ustedes y estar también en recepción constante con lo que nos mandan a través de las redes sociales, de los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Saludos de Goyo González! Y de José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días. Te estoy oyendo tararear y me recuerdas mucho a Luis Gardel.
¿Luis Gardel?
No, Luis Gardel.
Ah, Gardel.
Sí, yo siempre vanguardia. Yo
sí,
siempre
exactamente. Siempre. Siempre adelantándote.
Sí.
Algún día pondremos una canción de Gardel.
Exacto.
Todos los que le hemos seguido durante tantos y tantos años.
Para que se incorporen nuevas generaciones de oyentes.
María José Navarro,
¿qué hay? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien.
Vamos a hablar de temas muy interesantes. De casi todos ellos he tenido algo.
Y lo vamos a hacer con don Esteban Pérez Almeida. Bueno, como vamos a ir repasándolo uno a uno, tú vas diciendo, lo tengo, no lo tengo.
Lo tuve, o lo tuve.
Pisélame la cara ya.
O lo tendremos.
Pisélame la cara, pisélame la cara.
Porque es probable que con estas temperaturas tan elevadas que estamos padeciendo en toda España, algunas de estas pequeñas aficiones que no afecciones, ¿eh? De hecho, que hay gente aficionada a ponerse malo. Pérez Almeida, buenos días.
Buenos días. Yo creo que todo ser viviente en algún momento enferma.
Somos quejicas por naturaleza, muchos, algunos de los que estamos sentados en torno a esta mesa. Yo me considero un quejica casi enfermizo. Siempre me estoy quejando de algo. Que si me quedo sin voz, mira, ¿has visto esta ronquera que se totalmente me está quedando por culpa del aire acondicionado del coche, de este estudio, del plató de televisión cuando voy por las tardes, de los cambios bruscos de temperatura? Los hay que se quejan del estómago y están todo el día diciendo, ¡ay, que se me ha descompuesto la tripa! ¡Ay, que no, que me toque ir al baño corriendo! O de lo contrario, que también se da en verano. Afecciones que para muchos son aficiones y para otros son auténticas desgracias. Las vamos a repasar con nuestro doctor, el doctor Esteban Pérez Almeida. Todos los martes en este estudio le damos un repasito a lo que sufren estos cuerpos serranos. Somos humanos, ¿qué le vamos a hacer? Y hoy, desde el pie de aleta hasta el golpe de calor,
pasando por algo más interesante de lo que hay que hablar.
Las hemorroides, por ejemplo.
Sí, pero yo no sé por qué a todo el mundo le da cierto pudor hablar de las hemorroides.
A mí no me da ninguno, ¿eh?
No te da, hombre, ahí está, mi nara.
¿Quién no ha tenido hemorroides de los que estamos aquí?
Ahí. Yo estoy convencido que el mundo se divide en dos partes, dos 50% casi perfecto. Los que tienen hemorroides y los que la tienen, pero dicen que no la tienen.
No, yo no la tengo, ¿eh? Pues no eres una mujer completa, Tony, te lo digo ya.
En algún momento, y si quieres después vamos hablando y verás cómo en algún momento aparecieron con mayor o menor intensidad, pero aparecieron. Hay que estar en ese 50. Mira,
doctor, he citado tres dolencias que podemos padecer, sobre todo en verano, comparándolo con otras épocas del año.
Golpe de calor terrible.
Al final nos vamos a empezar. Nos hemos quedado con las hemorroides.
La gente no habla de esto y son más frecuentes.
Y vamos a empezar a hablar de ellas. Venga.
Las tengo todas.
A ver.
Es que repaso, las tengo todas. Todas.
¿Tienes todas qué? El golpe de calor también no me lo creo.
El otro día me dio uno. Jamás domingo.
Es algo muy serio.
Bueno, pero ¿a qué hora te dio?
No me dio, o sea, a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
¿Y tú qué hacías en la calle?
Lo dos al tiempo, Naran. ¿Qué hacías?
Pues mira, había comido y me fui a una terraza y me puse malísima. Es que me tuve que ir a mi casa mareada, me tuve que acostar, me sentó fatal la comida.
Sí, a mí, por ahí vamos, tienen los síntomas.
Doctor, a mí solo me ha dado lo de las almorranas una vez.
Oye, ¿cómo fue?
Lo voy a contar. Me regalaron el libro Soldado de Salamina y me senté en el baño a hacer mis cositas y me tiré 100 páginas sentado. Cuando me levanté, era un sábado, no se me olvidará. El lunes hacía yo un programa de madrugada, entonces en la radio, y lo tuve que hacer de pie. Y me salió una almorrana nomás, pero era el puño de la masa. El puño de la masa, el verde, eso era, de tamaño.
¿Por qué padecen más las almorranas o hemorroides? ¿Es lo mismo?
Sí. Doctor. Bueno, hemorroides, almorranas, nos entendemos todos.
Más las mujeres que los hombres.
Bueno, hay algo clave en esto, que es el embarazo. Cuando la mujer pues queda embarazada, tiene una mayor presión sobre el plexo hemorroidal y entonces pues las hemorroides pues son muchísimo más fáciles que aparezcan. Pero también las hemorroides es la consecuencia de que yo te digo, ¿qué mamífero conoces tú que vaya de pie? A ver.
Nosotros nada más.
Nada más, porque hasta los monos van ligeramente inclinadicos. Bueno, pues ahí hay un tema de presión también, y claro, aquello de aguas arriba no es fácil, y entonces, pues cuando estás de pie, pues realmente el plexo hemorroidal tiene que hacer un mayor esfuerzo para el retorno venoso. Pero si a eso le suma el señor Roca, que comentaba antes en Naranjo y demás, es terrible, porque cuando mezclas esto con el momento en donde vas al baño, quedas más tiempo haciendo tus cosas de lo que deberías, pues aquello lo estimulas y pasa lo que pasa.
¿Y en verano por qué suele haber más hemorroides?
Hombre, clarísimo.
La dilatación.
Sí, sí, el calor, efectivamente. El calor, pues, produce una dilatación venosa y entonces, pues, aquello se congestiona. Pero es que, por otro lado, sudamos más en verano y entonces al sudar más y como no bebemos lo suficiente, las heces van siendo más compactas. Si después te vas al baño y ¿qué es lo que leías, Naranjo?
Soldado de Salamina.
Sí. Y te tiras un tiempo, pues resulta que sale, la hemorroide ya sale y sale. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al principio notas un escozor, porque aparece de forma brusca. Esto no va poquito a poquito, sino que al rato tú vas, te levantas y al rato dices un escozor, una sensación de pesadez, como si algo pesase ahí, está pesando la hemorroide que se está congestionando. Y después ya viene el dolor y el ¡ay! Y tienes que empezar a tratarlo.
¿Qué curación tiene?
Duele mucho, duele mucho.
Duele muchísimo, hombre. Sí, es que duele mucho, 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 mucho.
¿Cómo se cura una hemorroide?
Bueno, lo primero que hay que hacer, y esto es básico, es decir, ya lo estoy comentando, el tema de las deposiciones es importante. Por lo tanto, el estreñimiento, hay que combatir el estreñimiento sin caer en la diarrea, porque la diarrea también estimula aquello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues fibra. Hay que intentar durante estos días pues acudir al mercado y decirle al mercado qué es lo que me trae la madre naturaleza en verano, pues te dirá muchas frutas, frutas rojas, sí, fibra, mucha fibra, y después dentro de esa fruta pues tenemos la sandía, que encima tiene mucha agua, fibra y agua. Esto es absolutamente fundamental. Después, en el momento ese álgido en donde tienes ese dolor insoportable en muchas ocasiones.
Y ardor.
Y ardor, sí, insoportable, sí. Insoportable. Entonces, yo lo que recomiendo es tomar un antiinflamatorio y un venotónico de estos que de toda la vida y alguna cremita. Muchas veces me dicen, ¿qué cremita? Digo, pues mira, prácticamente cualquiera te va a ir bien porque casi todas tienen un anestésico local, y claro, aquello hace que sientas un alivio importante. Y un tema, hay quien dice, si esto está ardiéndose y tal, pues me voy y tomo un baño de asiento con agua muy fría. No lo hagas. No, porque vas a producir una mayor vasoconstricción, agua ligeramente templadica, y aquello se tiene que ir pasando. Que no, pues te toca pasar por el proctólogo.
Eso te iba a decir, y operar, es otra de las posibilidades.
La última, yo, María José, siempre he dicho que el mayor acierto del mejor de los cirujanos, y son todos muy amigos míos, el mayor fracaso mío. Entonces, eso sería la última herramienta. Pero bueno, cuando no queda más remedio hay que hacerlo. También hay que decir que aquello de las operaciones de hemorroides de antes, que eran complicadas y que pasaban un postoperatorio complicado, hoy en día pues no, hoy en día es mucho más llevadero. Ojito si tienes una fístula también con el estreñimiento, que sí. Se me olvidaba.
Esteban, las hemorroides eran como las varices.
Es que es una variz, nunca mejor dicho. Es una variz, y es esa variz que es como si tuvieses un calcetín, decía antes, bueno, es una variz que se va dilatando y ¡blup! el calcetín pues se da la vuelta, se cae, y entonces lo que hay que hacer es volverlo a meter hacia adentro poquito a poquito, incluso con maniobras manuales en ese baño de asiento que comentaba antes. Y como variz que es, pues le pasa lo que a toda variz: el calor le viene muy mal, el picante, el alcohol. Fíjate, calor, picante, alcohol, cóctel perfecto del verano.
Esos cócteles que de vez en cuando nos metemos algunos entre pecho y espalda.
Picante,
somos picante adictos, por lo menos María José y yo.
Pero no hay que sufrirla en silencio, ¿eh?
No, hay que decírselo siempre al amigo, al compañero, a la compañera.
Eso alivia, eso sí te alivia.
Porque el otro va y te dice, mira, yo también, y a lo mejor era de ese 50% que nunca lo había reconocido, pero ya vas empatizando y alivia mucho. Oye, ¿y tú qué hiciste? Bueno, pues esas cosas.
Causa de la hemorroide puede ser el estreñimiento. Sí. Y lo contrario, las diarreas, también, que son también muy comunes en verano.
Bien, vamos a ver. Todo lo que irrita es malo. Además, el plexo hemorroidal, la zona del ano, es malo, ¿no? Entonces, la diarrea, cuando tienes ese mal de Montezuma, que viajas y tienes, ¡wow, que me voy! Bueno, pues eso, 4, 5, 6 deposiciones al día.
Montezuma era primo hermano mío, se ve. Yo lo tengo.
De vez en cuando se presenta por ahí por Sevilla.
Sí, está siempre conmigo.
Tienes controlado los sitios, los restaurantes, aquellos que tienen un buen sentar.
Totalmente.
Perfecto, perfecto. Pues entonces, cuando tienes 4, 5, 6 deposiciones, pues aquello lo irrita y entonces es malo para el plexo hemorroidal. Y el estreñimiento, pues evidentemente, aquello cuando pasa compacto, entonces, pues. Pues también porque va aprisionando.
Las diarreas que suelen durar entre 3, 7 días, en el caso de Naranjo, 365 días al año.
Sí. Durante 55 años. Sí tengo amortizado yo el baño de mi casa.
Y con las que padecemos riesgo de deshidratación. Decir esto en verano es muy peligroso.
Sí. Bueno, vamos a ver, en verano hay que hidratarse y sobre todo ahora ya son muchas las ciudades que están en alerta y ojo con el golpe de calor al que antes hacía referencia María José. La hidratación es absolutamente fundamental. Hay que llevar la botellica y beber. Beber, si decimos que en un día normal de invierno tú debes de beber en torno a 2 litros de líquido, en verano lo tienes que aumentar y dependiendo del calor a 3, 3 y pico. Absolutamente fundamental. Y después, pues comentar algo para las mamás y con los churumbeles cuando salen y demás. Hay que tener en la nevera la limonada. Hay que tener en la nevera la limonada de siempre alcalina, poniéndole un poquito de bicarbonato, después un poquito de azúcar, porque esa es la bebida isotónica que tu niño va a necesitar cuando sale. Te lo va a agradecer porque está hecho en casa, no tiene esas cantidades de azúcares y demás que tienen otros refrescos, y lo vas a mantener en un perfecto equilibrio. Y está tirado de hacer, si te coges 2 limones, te coges 1/2 litro de agua, la batidora, le das, después otro 1/2 litro de agua, lo cuelas y limonada. Ala, la nevera, le pones el restito y ya está. El restito es bicarbonato, azúcar y demás.
Y la cistitis, esa desagradable sensación de que nos estamos haciendo pis todo el tiempo.
Y luego ni gota, ni gota. Eso aquí hemos llegado a un consenso rápido. Antes yo decía que 50 y 50. Ahora no. Las mujeres, pues el 100 y nosotros el 25.
Aquí estamos el 100.
Bueno, exactamente.
Claro, María José, tú no sigas así que no te sacamos novio a ti ni muerto así, ¿eh? Vamos a vendernos bien, mi vida.
Por alguna vamos, cosita tenía que ser esto, ¿no?
Vamos a dejar tranquilo a mi niña, que se quiere otra cosa. Bueno, que cuando llega pues el verano, pues tú vas, te bañas, diferencias de temperatura y sobre todo cuando sales del agua, pues te quedas con el bikini más tiempo. Y yo es que no lo crea, sino que ahí es en donde está la causa de muchísima cistitis. Bueno, después decir que también hay algo claro y es que nunca debes de contener mucho lo que son la necesidad de orinar y cuando orinas termina, porque si no ahí quedan bacterias que van regenerándose. Y después también decir que en esta época para la mujer es algo muy importante, pues antes hablaba del mercado, pues los arándanos, y en esta ocasión, pues en pastillitas también, porque realmente se ha visto que es preventivos.
Y Lady Flor.
Lady Flor.
Lady Flor, que son unos sobres buenísimos.
¡Ay!
¡Qué nombre!
¿Has visto?
¿Qué lleva, sí, sí. ¿Qué lleva Lady Flor?
Lady Flor.
Voy a llevar yo varios Lady Flor.
Naturales, ¿eh? No son sé, naturales.
Yo te digo una cosa, no sé lo que es Lady Flor, pero me suena a la Goya de la misma época.
Exactamente.
De sí. Un respeto a la colonia La Goya.
Quemaduras solares. intoxicaciones alimentarias, conjuntivitis, reacciones alérgicas a picaduras de bichos.
¡Qué alegría!
Estaba yo dándole vuelta a la cabeza. Y si el ladrón que decía ella tiene cistitis, además.
Bueno,
oye, y le deja la marca a la casa. Tiene baño de cortesía, artista.
Estaba dándole vuelta a la cabeza.
O sea, además que te roba, tú fuera, te se va al cuarto de baño.
Te lo deja todo
y te lo deja ahí hecho una lástima, de verdad.
Qué tío
de
mal, guarro.
Qué asqueroso.
Guarro, dedícate a cosa.
Los oyentes habituales de este programa habrán notado que en las gargantas de Tony Martínez y de quien les habla, Goyo González, hay cuerpos extraños. A veces esas gargantas se van difuminando hasta que desaparecen y se quedan en un hilillo de voz. Y luego vuelven a recuperar esas voces que nos han hecho famosos en el mundo entero.
Os voy a decir una cosa, Me he ido a grabar a un estudio que no había aire acondicionado y ahí está mi técnica que se ha ido conmigo, Mila, y dice, pero si tienes la voz bien, digo, ah...
¿Eres otra persona?
Claro.
¿Ah?
Claro.
¿Por qué hay personas que se resienten más con los aires acondicionados que otras? Por ejemplo, Tony y yo, en cambio luego tenemos compañeros que aunque esté el estudio a 20 grados bajo cero, hacen el programa de radio perfectamente. Conforme han entrado, han salido.
Bueno, lo que está claro que ahí hay una susceptibilidad personal, clarísimo, pero después sí que es cierto que al margen de eso prácticamente cualquier mortal, cuando tiene un cambio de temperatura, pues ese cambio de temperatura genera una adaptación de la mucosa y esta mucosa termina inflamándose. Si tienes esa mayor susceptibilidad, pues se va a inflamar más y al final lo que termina es con esta afonía. Quería comentar otra cosa. Los aparatos de aire acondicionado y sobre todo en estos edificios que dicen que son inteligentes, yo digo, ¿inteligente para qué? Para que te enfermen. Porque claro, en estos edificios inteligentes, si no tienes perfectamente limpios todo lo que es el sistema de aire acondicionado, pues van quedando pues distintos elementos que al final también provocan alergia y se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Qué solución para la faringitis? Pues mira, lo primero, volvemos como antes con el golpe de calor y es el agua. La hidratación es absolutamente fundamental. Vas a dejar que tu faringe, al estar más hidratada, pues tenga menor inflamación. Esto es fundamental. Y después también algo que es así, y es que en estos momentos en donde sufre más la faringe, la mucosa en general, pues bueno, habría que tener un suplemento de vitamina A de forma puntual, que visto es, y todos aquí lo sabemos, bueno, todos, en nuestra casa mucho, pues hace que mejore, porque lo que va a hacer es que actúa como preventivo.
La vitamina A, vamos a la farmacia, la pedimos. Y
sí,
está.
Sabiendo... Amase.
Es que me la recetó la semana pasada.
¿Qué tal te fue?
Pues estoy mejor, ¿eh? Pero pues estoy claro, mejor.
Lo que habría que decir es que lo que le decía a Tony, una cajica y nada más. ¿Por qué? Porque la vitamina A no se puede tomar en exceso, porque al final vas acumulando. Es decir, que hay que decir que va muy bien, pero una cajica y se acabó.
No. Más que el frío del aire acondicionado, no puede ser la sequedad lo que produce... La sequedad que el aire acondicionado reseca el ambiente, ¿no? Lo que
también
produce esa
fumilla. Sí, sí, pero yo creo que más son los cambios de temperatura, sí, eso.
¿Eh? Luego si no tienes además anginas, peor.
Claro, claro.
Eso ya sí que es.
Y ahí sí que, por lo menos yo en mi generación, casi todos,
sí,
o casi
sí,
todos,
no operaban, sí.
¿Verdad? Ya
ahora las tengo.
¿Y por qué esa moda, Esteban?
Pues te sobra peso, venga.
Oye, pues me la quito.
Una cosa así, otra.
Me la quito.
Claro. ¿Que por qué? Pues mira, muy sencillo. Bueno, cuando tenemos las amígdalas, no es ni más ni menos que un ganglio linfático, que es en donde están las defensas, más grandes de lo normal. Y entonces, lógicamente, cuando había una infección, aquello se ponía en acción, se ponía a protegernos y se inflamaba. La teoría de aquel entonces, si se te inflama mucho y te lo quito, pues vas a mejorar. Sí, mejoras de las amígdalas, porque no se inflama, pero por otro lado va a ir la infección. Entonces, es por lo que hoy en día dice, mira, que para ese viaje no necesito estas alforjas. Y entonces, bueno, son casos muy, muy extremos hoy en día, cuando ya quitan las amígdalas.
Además,
era terrible,
si
terrible.
Uno lo piensa, era prácticamente sin anestesia.
Me pillaron encima el día de los Santos Inocentes. Yo estaba en Salamanca, estudiando y malísimo. Y bueno, ya al final fui a casa a Canarias para... Y claro, tanto fue las veces que tuve una y otra que estaba encapsulada. Voy al otorrino, en su consulta me lo va a quitar y de buenas a primeras, uy, que la anestesia no va. Saca aquellas tenazas y a lo vivo. Ahí es en donde yo aprendí, Naranjo, que el dolor supera el dolor. Es decir, que el dolor te dura unos segundos y después dices y quedas más para allá que para acá.
Y luego las vegetaciones también, ¿verdad?
Sí, otra cosa con los niños antes.
Además, a mí me operaron de pequeño de vegetación.
Sí, pero es que ya decían, vamos a hacer el completo.
Sí, y quitaban las dos cosas.
Se lo quitaban todo.
Y para colmo, ¿sabe lo que me pasó a mí? Dime. Mi madre, como premio, yo soy el hijo no reconocido de Bernabéu. Es decir, yo soy un madridista. Bueno, pues mi madre, como premio, me regaló una camiseta de fútbol del Barcelona porque decía que como la del Madrid era blanca, parecía una camiseta de interior. Y entonces dice, esta que tiene más colores para el niño.
Lo que molaba es que luego para curarte
helados.
Te daban helados.
Helados, sí señor.
Era el consuelo del niño recién operado de angina.
Y aparecía papá.
¿Queréis que le dediquemos un minutito, solo un minutito, que es lo que tengo para hablar de hongos?
Uy. Es muy agradable, sí.
Sí.
Un tema.
Luego, ¿hongos dónde? ¿Dónde?
En los pies.
Esa es otra, esa es otra.
Y ahora va pie de atleta.
Esa es otra.
Entre otras cosas.
Dime por qué es de lo de atleta. ¿Por qué crees?
Porque es de lo de atleta.
Porque se cogen las duchas, ¿no?
Claro. Efectivamente. Pues es eso, es que tú vas al gimnasio, porque se habla mucho ahora en verano del pie de atleta, que son esos hongos, pero también los tenemos en invierno, y estás en el gimnasio, terminas de hacer tu deporte y te vas al baño. Y te vas al baño descalcico. Y el hongo vive muy bien en la humedad. ¿Y en dónde hay humedad? En el baño, en la ducha. Pues claro, si no te pones la chancleta pasa lo que pasa, que te contagias y ojito porque pica, desagradable, tarda en quitarse, es un rollo.
Así que mucho cuidado.
Y contaminas mucho.
Con pisar contagia, donde no debemos, sobre todo en las zonas húmedas, ya bien sea
siempre
de las
con
duchas
chancla,
de los gimnasios, piscinas, etcétera, con chanclas, siempre
chancla.
Con chanclas, nunca
tuyas,
sin ellas.
Las tuyas.
Hombre, estaría bueno que cogieran las chanclas al de al lado. Joder, que se me han olvidado en casa, pues ya, espero el remedio que la enfermedad, déjate. Para esos pies inmaculados y maravillosos de mi Mariani, que se van a calzar unas chanclitas compradas en el Corte Inglés,
hombre,
estos consejos.
Llevo.com.
Siempre que llega el verano, hablamos de las quemaduras producidas por el sol. Son quemaduras comunes, quemaduras reparables, quemaduras que se pueden aliviar con una cremita hidratante, es procesa para ello. Pero luego hay grandes quemados. Los quemados que han padecido un accidente, esas personas que han visto cómo un tanto por ciento muy elevado de la piel que cubre su cuerpo se ha expuesto a altísimas temperaturas. Hasta el momento, estos grandes quemados recibían injertos de piel de donaciones de fallecidos, trasplantes temporales con mayores riesgos tanto de rechazo como de infecciones. Y digo bien, hasta ahora, porque una joven con el 70% de su cuerpo quemado ha recibido con éxito en nuestro país, en España, el primer trasplante en el mundo de piel humana fabricada con sus propias células. Una patente pionera que combina ingeniería tisular y nanoestructuras para dar esa elasticidad a la piel propia de ella misma y permitir tratarla. Y al frente de este proyecto, en el que han participado más de 60 especialistas, está Salvador Arias, director de la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Complejo Hospitalario de Granada y coordinador, como decíamos, de este proyecto. Salvador, buenos días, doctor.
Buenos días.
Felicidades ante todo.
Bueno, muchas gracias.
Sé que han sido muchos años de trabajo.
Sí, la verdad que realmente la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Complejo Hospitalario de Granada llevamos trabajando pues más de 2 años en este proyecto y bueno, la verdad que ha sido una satisfacción que lo hayamos podido llevar a la clínica ya y que los resultados pues estén siendo bastante satisfactorios.
¿Es un proyecto pionero en Europa?
Bueno, en cuanto al tipo de modelo de piel artificial que se utiliza, sí que podemos decir que es un modelo pionero, un proyecto pionero, porque como ya hemos comentado en alguna ocasión, este modelo incorpora algunas novedades tecnológicas que tienen otros modelos que se han podido utilizar en otros países, ¿no? Entonces, en el conjunto, en cuanto a su modelo y la forma de fabricación, sí que es novedoso a nivel europeo.
Doctor, ¿utilizan ustedes agarosa junto con las células del paciente? La agarosa es una sustancia que se obtiene de una alga marina, ¿no? Y esto es lo que facilita que se mejore la elasticidad de la piel.
Sí, realmente la agarosa es un polisacárido que, bueno, los que trabajan en investigación saben que los geles de agarosa se han utilizado para algunas técnicas de investigación. Y lo bueno de este biomaterial es que incluido a la fibrina, que es el otro biomaterial que utilizamos, pues permite a esa malla, a ese constructo tridimensional, pues darle una mayor consistencia y que por tanto pues se pueda manejar y utilizar mejor en el quirófano. De esta manera, pues los cirujanos plásticos pueden suturar y colocar este injerto de piel de una forma pues mucho más cómoda y se adhiere mejor al lecho quemado.
¡Qué maravilla, doctor!
Espectacular, y lo primero, enhorabuena, y déjame que diga algo que yo llevo tiempo ya comentando, y es que la Universidad de Granada se va moviendo, y se va moviendo muy bien, y a mí ya llevan tiempo sorprendiéndome, y desde luego cuando he visto esta noticia digo, flipa, y enhorabuena. Enhorabuena por Andalucía y por Granada, también Sevilla, por supuesto, con el Hospital del Rocío. Pero habría que decir algo para todos nuestros oyentes y que lo vayan entendiendo, y es que al final ustedes lo que han hecho es cultivar poquito a poquito, es decir, coge un poquito de piel del paciente y a partir de ahí dicen, bueno, tenemos que cultivar, ¿qué es lo interesante? Dos células, los queratinocitos y los fibroblastos, porque esto es estructura, tienes que darle estructura, como cuando haces una casa, y empiezan un proceso en donde van creciendo, para al final sacar esa piel con la que cubren, ¿no?
Sí, totalmente. Realmente esta piel, aunque tiene el nombre de artificial y que quizá eso pueda inducir algún error, trata de una piel que está construida en un laboratorio, pero con células de la propia paciente que la necesitaba. Es decir, nosotros a partir de una biopsia de la paciente de 8 centímetros cuadrados hemos sido capaces de expandir, es decir, de cultivar esas células en laboratorio, expandirlas para poder tener las suficientes células para crear un total de 5.900 centímetros cuadrados, que era lo que esta paciente necesitaba.
¿Y eso le lleva 8 semanas?
No, eso lo hemos hecho en un tiempo de 4 semanas.
¿4?
¿No?
Realmente ¿En total?
En total, sí. Desde que recibimos la muestra hasta que nosotros enviamos la piel para su tratamiento, pasaron 4 semanas.
O sea que es como un cultivo, doctor, ¿no? Como tener un pequeño cultivo. Invernadero para que vaya creciendo la piel. Le quería preguntar, doctor, yo que soy de letras, perdóneme si digo tonterías, pero ¿este trasplante de piel creada con células del paciente, funciona ese trasplante como el resto? Quiero decir, ¿hay unas horas concretas de quirófano o esta es otra técnica distinta y diferente?
Sí, no, este trasplante se pone también, se puso en quirófano, de hecho se puso en dos sesiones, la primera sesión fue el día 1 de junio y bueno, pues fue una intervención quirúrgica de 3 horas de duración donde pues se colocó este trasplante en todas las zonas que la paciente necesitaba.
¿Y la paciente cómo está a día de hoy? Porque esto es importante.
Claro, pues realmente, bueno, he tenido la suerte también como dermatólogo de poder tener un seguimiento estrecho de esta paciente y hace 2 semanas pues la visité en el Hospital Virgen del Rocío y la verdad que para mí fue una sorpresa muy agradable pues ver que realmente ya la paciente pues podía caminar y aunque evidentemente todavía tiene que los compañeros cirujanos plásticos del Virgen del Rocío siguen haciéndole curas de algunas zonas, pero la verdad que el cambio que ha tenido la paciente ha sido muy importante, ¿no? Era una paciente muy grave que estuvo un tiempo en la UCI y que poquito a poco se va recuperando y que según nos cuentan los cirujanos, probablemente en 2 o 3 semanas pues se le pueda dar.
¿Y ya están preparando otro?
Sí. Ha habido otro paciente que también está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío que tiene un 74% de su superficie corporal quemada. Y la semana pasada recibimos en nuestro laboratorio la biopsia procedente de este paciente. Ya hemos procesado esa biopsia y hemos separado las dos líneas celulares, es decir, los queratinocitos, que son las células de la epidermis, y los fibroblastos, que son las células de la dermis, para empezar a construir pues su piel, la piel para ese paciente a partir de sus células.
¿Tiene que ver...? Sí, perdón, Naranjo.
No, tengo una duda, vamos a ver. Yo no sé, si tú eres de letra, yo soy más de letra todavía. Si la piel del ser humano es igual en todas partes del cuerpo, es decir, no sé, me da a mí que la del brazo no es la misma que la de la cara, por poner un ejemplo, ¿no? Pues porque tiene más poro o no lo tiene, o tiene más pelo o menos pelo. ¿Eso se tiene en cuenta?
Bueno, realmente nosotros ahora mismo la piel que hacemos es una piel que contiene los dos elementos más importantes, que son los fibroblastos y los queratinocitos. Como muy bien dice, la piel del cuerpo es diferente en sus diferentes áreas, ¿no? Y hay otros elementos que todavía no estamos incorporando a este modelo de piel, como uno de ellos es el folículo piloso o la glándula, ¿no? Hoy por hoy, como digo, todavía no tenemos, no disponemos de una tecnología a nivel de laboratorio lo suficientemente potente como para poder crear una piel que tenga todos los elementos de la piel humana normal, ¿no? La piel humana normal es un órgano realmente complejo, ¿no? Parece que es un órgano que no tiene importancia, pero es el órgano más importante de nuestro cuerpo y es un órgano muy complejo porque desempeña muchas funciones. Entonces nosotros creamos en laboratorio una piel pues que es bastante parecida a la piel humana normal, pero que no es completa. En el futuro, y verdad que dice usted con mucha razón, pues probablemente habrá que ir mejorando este modelo de piel y añadir nuevos elementos, y en función de las zonas probablemente, pues a lo mejor el grosor de la piel que se fabrique debe ser diferente e incorporar algunas novedades.
¿En qué medida va a cambiar la vida de esta mujer de 21 años, que el pasado mes de abril sufría estas quemaduras tan graves en el 70% de su cuerpo, al haber recibido este innovador trasplante? Si en vez de este trasplante hubiera recibido un trasplante al uso, los que se estaban realizando hasta hace poco tiempo, ¿cómo hubiera cambiado la vida de esta señora?
Bueno, realmente el problema de esta paciente era que tenía una superficie corporal afecta por la quemadura muy extensa. Habitualmente, cuando un paciente tiene una quemadura y esas quemaduras no son tan extensas, pues se trata con injertos de su propia piel. Se coge piel de una zona sana y se le coloca pues en las partes quemadas. Claro, cuando un paciente tiene quemado el 70% del cuerpo, esto no es factible. Realmente para esta mujer pues no había muchas más alternativas, y hasta que nosotros empezamos a producir la piel, ella estaba con una serie de sustitutos temporales que son de piel de cadáver y de sustitutos que están basados en colágeno y en silicona, pero que, como digo, son temporales, con lo cual evidentemente tenía poca otra alternativa. Por eso realmente pues fue empezar este proyecto en el que nosotros realmente llevamos ya tiempo trabajando, porque ha supuesto evidentemente para ella pues algo muy importante, ¿no? Le va a permitir, yo creo, pues curarse y poquito a poco pues realizar una vida lo más normal posible en el futuro.
Para ella y para el resto de los pacientes, espero que no sean muchos, doctor. Espero que sean pocas las personas que sufran quemaduras graves de aquí en adelante. Pero somos humanos, somos frágiles, y a cualquiera de nosotros, por un accidente, por una circunstancia inesperada en nuestra vida, nos puede pasar algo así. Gracias a ustedes, Salvador Arias, gracias a todas las personas que han colaborado con vuestro equipo, que han sido muchas, muchos médicos que ahora mismo están trabajando para desarrollar este cultivo de piel con células propias y luego con estos elementos que hemos llamado artificiales, pero que tienen un origen en lo natural.
¿Eh? Este es natural, este claro, viene del propio...
Este es natural,
ciencia,
natural.
Ciencia ficción, a mí me suena
a mí
ficción.
A mí también.
Es impresionante. Niki Lauda, ¿se acuerdan ustedes?
Hombre,
Niki Lauda.
Sí, fíjate. Sí. Exactamente.
Yo no sé, pero a lo mejor Niki Lauda hubiese tenido pues otro evolutivo si pues estuviese en las manos de la Universidad de Granada y del Hospital de Rocío en Sevilla, seguro.
Don Salvador, y esto no se queda aquí. O sea, van a seguir ustedes investigando, van a seguir trabajando para mejorar todas estas técnicas. ¿Qué futuro nos espera? Antes decía Naranjo, esto me suena a ciencia ficción. A todos los que estamos aquí nos ha sonado. ¿Qué podemos esperar de los avances científicos para los próximos años en este particular, en el trasplante de piel?
Bueno, yo pienso que realmente el avance que hemos hecho en España, y sobre todo que desde un sistema sanitario público seamos capaces de disponer de estos recursos, creo que es algo muy importante, ¿no? Evidentemente este es el primer paciente que tratamos, tenemos previsto, como hemos comentado, un segundo las primeras semanas del mes de agosto, y claro, toda la información que vamos a ir obteniendo y la experiencia clínica de tratar a estos pacientes pues nos va a permitir proceder y tener nuevas mejoras tecnológicas en nuestro proceso de fabricación, ¿no? Con el objetivo pues de que cada vez seamos mejores en la producción de esta piel, seamos incluso también más rápidos en producirla, y que no tengamos que esperar 4 semanas y que podamos tener una piel disponible en menos tiempo. Yo creo que eso van a ser probablemente dos de las mejoras en las que nosotros o mi equipo de investigación pues va a trabajar, ¿no? En función un poco de cómo veamos que esta piel va evolucionando en los pacientes, que por ahora pues la respuesta es muy buena, pues intentar un poco optimizar ese proceso e intentar ser un poquito más rápido en su producción para poder llegar antes a ese paciente gran quemado que evidentemente pues lo necesita.
Doctor Arias, un abrazo a flor de piel. Él es el director de la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Complejo Hospitalario de Granada y coordinador de un proyecto que ha hecho historia, y lo hemos hecho en España. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias y buenos días.
Y de España nos vamos a Brasil. Naranjo, queda menos de un mes para que comiencen los Juegos Olímpicos.
Sí, yo no, yo ya estoy a tope, yo puedo ir hoy.
Entrenando ya estás a punto, ¿no? Sí, estás a
pegar. Sí. No. Me falta, nada, a falta de cuatro flexiones.
Bueno, ¿habéis oído a alguien hablar otra vez del Zika? Y yo, esto se trató aquí en profundidad, en todos los medios de comunicación. Pau Gasol cuando dijo que no iba, que era más.
Y dijimos en COPE el porqué cuando Pau Gasol lo comentaba. Digo, seguro que estábamos hablando del esperma. Que evidentemente, y ya
se
tenemos
está planteando
caso
con esta novia que se ha echado, a pesar de mi rechazo profundo. Sí. Oye, se ha echado una novia monísima.
¿El rechazo tuyo de quién? ¿De ella?
De ella.
¿Por qué?
Pues porque yo
porque
no
es muy mona.
Porque es muy mona.
Porque es muy mona.
Es muy mona. Vale,
que no lo entendéis.
Porque es muy mona y están muy
pues
enamorados.
Son seis meses, lo que después pues tienes que tener cuidadín en no tener pues un embarazo, no dejar embarazada a tu compañera. Sí. Ya tenemos el primer caso aquí en España de un contagio de Zika a través del esperma del hombre.
Pues mira, han diseñado, en concreto son dos las empresas que se dedican a ello, ropa repelente contra el mosquito que contagia Zika. Es ropa especialmente pensada para embarazadas, que son las más vulnerables a los efectos de la picadura, pero también podría ser para aquellos que tienen intención de mantener relaciones sexuales. O sea, ponerlos a todos
camiseta,
una camisetita,
¿no?
De constante mosquito.
Para ponerlo más complicado.
Por si acaso, te voy a ver ya, tío.
Para dificultar.
Ya lo decía la canción, qué difícil hacer amor un Zika.
Pues fijaros.
Madre mía, qué cuñado. Qué malo.
Este proyecto, doctor, emplea una planta, la citronela, que es conocida por su poder repelente.
Pero es que lo tiene, tienen las velas de citronela y tiene...
A mí no me hace nada la citronela.
No, ni a mí tampoco.
Vamos a ver, siempre aparece alguien que quiere hacer algo más y en este caso no, es decir, lo importante. Lo importante, pues por ejemplo, a mí se me ocurre que con el tema del Zika, aparte de los repelentes, de verdad, porque este mosquito se ríe de este tipo de repelentes, tienes que utilizar repelentes más potentes. Entonces, aparte de tener esos repelentes, hay un dato importante y son las noches. No olvidemos que este mosquito y los mosquitos en general, a última hora de la noche y a primera hora de la mañana es cuando somos más apetecibles. Es decir, debemos de tener la sangre como mejor para ellos, van y nos pican. Las mosquiteras, por lo tanto. Las mosquiteras son un elemento que ya en su día salvaron muchísimas vidas y en esta ocasión pues vuelven a hacerlo. Y después, otro dato obvio, pues intenta ir con pantalones largos, intenta ir con la camisa pues no recogida, datos obvios que tienes que tener en cuenta. Y vuelvo a insistir, lo dijimos aquí en COPE, si eres varón, sabemos que evidentemente con embarazo y demás nada, pero cuando vuelve, ojo, porque durante los seis meses siguientes esto pasa como con el ébola. El esperma es un vehículo canalizante de esta infección.
Lo que no veo son la gente corriendo los 100 metros en pantalón largo, me va a
preguntar. No, macho, no, pero yo lo digo cuando sale.
O durmiendo
porque
completamente vestidos.
Dormimos vestidos. O no, ponemos
una
la
pregunta,
camiseta.
Una pregunta, ¿esas camisetas son monas para comprárselas a miña?
Pues mira, no las hemos visto todavía. Se trata de pantalones vaqueros, camisas, colección de premamá.
Lo voy a equipar.
Aguantan hasta 50 lavados los vaqueros antes que esa sustancia desaparezca. 40 lavados en el caso de las camisas y 20 en la colección de premamá.
Eso nos viene nosotros estupendo para Rocío.
Claro.
Yo creo que en el Rocío sí que creo yo que se iría
muy bien.
Claro,
señor, eso me parece muy bien.
Me va a perdonar, doctor, pero es que los mosquitos del Coto de Doñana hacen mañas de judo. No solo pican, te doblan la muñeca.
Yo me llevo repelente del ejército.
Claro. Doctor, ya por último, una de las medidas preventivas sería no mantener relaciones sexuales en según qué lugares.
Sí, tú pones más dificultades todavía.
A ver.
Bueno, estamos tan sobrados.
Eso iba a decir que este país está
llega merecido. El verano, y en el verano se intensifican las relaciones sexuales.
Hombre, claro, somos animales.
Porque somos animalitos.
Somos animales.
Y nos apetece mucho más, sobre todo cuando estamos de vacaciones, que estamos ya relajados, sin estrés, etcétera, etcétera.
¿Eso dónde lo has leído tú?
¿Qué otros problemas? Pues mira...
Eso, ¿tú dónde lo has leído?
Lo he leído en un cuento de fantasía, porque para mí eso va a ser casi imposible. Para vosotros, canallas, que os vais a
leer algo de Walt Disney.
Que os vais el viernes, sí. Bueno, lo intentamos por lo menos, José, por Dios.
En fin.
¿Qué otros problemas, chicas, aparte?
Me lo han dejado. A ver, Goyo.
A ver.
Entro de lo gozoso del sexo. ¿Qué otros problemas podríamos encontrarnos por mantener demasiadas relaciones durante el verano, aquellos que puedan. Venga, que tenemos tres segundos.
Yo creo que eso nunca es un problema. Eso.
¡Hala, señores, a disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar!
Herrera en COPE.
Estar informado.